Buenas tardes. Traigo un tema ahora que desde luego no tiene que ver con ninguno de nosotros. Es un tema del pecado, porque sé que aquí no hay pecadores. Bien, voy a empezar a orar. Padre, te damos gracias por este campamento, por todo el trabajo que hacen aquí, Señor, que a veces no lo merecemos y a veces no sabemos valorarlo, Señor. Y pues agradecemos a todos los que participan y a todos los que han llegado hasta aquí también, Señor, para conocerte cada día más y pues estar más cerca de ti cada día, Señor. Y gracias por la oportunidad que me das esta tarde de poder compartir tu hermosa palabra, Señor. Gracias por todo, en nombre de Cristo. Amén. Pues como les digo, voy a tocar un tema que desde luego no tiene que ver con ninguno de nosotros, porque sé que aquí no hay pecadores. Todos somos buenísimas personas. Voy a leer varios versículos que casi todos han conocido ya esta historia de Segunda de Samuel, capítulo 11, si quieren ir ahí. Pero tiene que ver mucho con lo que hoy voy a compartir. Y voy a leer varios versículos del 1 al 17. Y se aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los hijos de Amón, sitiaron Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Muy cómodo él, en la sociedad, ahí en su reino, en su castillo. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo? David envió mensajeros y la tomó y cuando ella vino a él, durmió con ella, después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David, el esposo de Betsabé. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey. Se lo quería ganar porque sabía lo que había hecho, pero Urías durmió, o sea, no le facilitó las cosas. Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David diciendo, Urías no bajó a su casa, David dijo a Urías, ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Disfrútala, te estoy dando la chance. Y Urías respondió a David, el arca, y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida, la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías, hijo, ya se me está frustrando el plan. Quédate aquí hoy también y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, a ver si lo embriago y a ver si ahora sí se va a su casa. Al anochecer Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Y aconteció la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. En la carta había escrito, poned a Urías al frente de la batalla más reñida y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes, y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías Eteo. Y la pregunta que quiero hacerles, ¿puede realmente un creyente pecar? ¿Podemos pecar los creyentes? Pues la respuesta es definitivamente sí, y lo afirmo por dos buenas razones. Primero, porque Dios lo dice. 1 Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y la segunda razón, desde luego ahí incluye todo el mundo, incluye a los creyentes, y la segunda razón es porque yo mismo lo he experimentado. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando un hijo de Dios peca? ¿Qué pasa cuando un creyente peca? ¿Y cómo podemos regresar a la comunión con Dios? ¿Cómo vamos a podernos sobreponer al caer? Porque todos estamos expuestos a caer en el pecado. El diablo nos va a tentar, el diablo nos va a tentar a pecar, el diablo nos va a decir, no hay ningún problema, disfruta la vida, tus amigos lo hacen, tus amigas, nadie te va a ver, nadie se va a enterar, como le tentó a Eva en el Edén. No desaproveches la oportunidad, la vida es corta, a lo mejor mañana te mueres, aprovéchala. Y después de que pecamos, entonces el diablo se convierte ¿en qué? En acusador de nosotros. Y nos dice, de esta sí, no te vas a poder salvar. Ahora sí, que estás en verdaderos problemas. ¿Y qué hace el diablo? Trata de sacarnos de la voluntad de Dios. Ahora, no le echemos la culpa al diablo nada más. Acuérdense que tenemos tres enemigos. El diablo, el mundo que nos rodea, cuando no estamos buscando bien las personas con las que nos estamos asociando, y nuestra propia concupiscencia, nuestra propia naturaleza. Bueno, estamos hablando del diablo. Entonces el diablo trata de sacarnos de la voluntad de Dios, de desanimarnos, de haciéndonos sentir que nunca vamos a poder regresar a la comunión con Dios. Y ahora vamos a ir al Salmo 51. ¿Qué trata el Salmo 51 principalmente? Trata sobre David y su arrepentimiento después de que pecó, cometiendo adulterio, y para encubrir su pecado, ¿qué hizo? Asesinó, cometió homicidio. ¿Con qué? Con premeditación, con alevosía y con ventaja. No fue algo involuntario, algo que se le vino de repente, sino fue un asesinato, y todo lo hizo a sangre fría. Este salmo nos habla no solamente de un gran pecador, sino nos habla también de un gran arrepentido. David estaba arrepentido. Y hay tres cosas básicas en las que debemos de reflexionar. En primera, la capacidad que tiene aún el santo de pecar, el creyente. Cuando fuimos salvados, cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, esto no significó que ya nunca más íbamos a volver a pecar. A veces decimos, yo ya soy creyente, yo ya estoy salvado de pecar. Cuidado, es cuando más debes de estar en comunión con Dios, en cuando más debes de estar con el Espíritu Santo, orándole para que te ayude a dar un buen testimonio. La segunda es, el pecado es una oportunidad inesperada y una debilidad que a veces no percibimos, pero cuando estas dos se juntan, entonces ¡zas!, caemos, pecamos, caemos en el pecado. Ahora, cuando un hijo de Dios peca, si en verdad es un hijo de Dios, ¿qué pasa? No por eso, y esto es bien importante, pero no debemos de abusar de ello, no por ello va a perder su salvación. Me gusta mucho ahí en Juan 10, 27 al 30 que dice, Cristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano, la mano poderosa de Dios. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Yo y el Padre, dice Cristo, uno somos. Es una unificación de Cristo con el Padre. Pero tampoco significa que no vamos a sufrir las consecuencias. Si pecas, tercera consecuencia, vas a sufrir las consecuencias. Tan cierto como si metemos las manos al fuego, me voy a quemar. se los puedo asegurar. Hay una historia, a veces no queremos creer en lo que nos dice la Biblia. Y oí una historia de un exboxeador que se convierte a Cristo. Empieza a predicar con mucho ánimo y todo el mundo empieza a burlarse de él, jitomatazos por todos lados. Pero hay una persona insistente que siempre está en contra de él. Entonces un día lo agarra y le dice: bueno, si puedo demostrarte con un solo versículo que la Biblia dice la verdad, ¿te arrepentirías? ¿Te disculparías? Y en ese momento le agarra la nariz y se la tuerce y le saca sangre. Y abre su Biblia ahí en Proverbios 30, 33, que dice: apretando la nariz sale sangre. ¿Reconoces que esto es verdad? Entonces discúlpate. Siguió leyendo y dice ahí mismo en Proverbios 30, dice: batiendo la leche se saca mantequilla, y forzando la ira se produce contienda. Para empezar, debemos de creer que la Biblia es 100% palabra de Dios, y no estamos hablando en vano y estamos diciendo cosas que nadie va a aceptar. Tengo un amigo que siempre está encima preguntándome cosas, pero no cree en la Biblia, y un día le digo, porque me llevo con él, ¿sabes qué? No me hagas perder mi tiempo. Todo lo que yo te diga te lo voy a decir en base a la palabra de Dios. Pero si no crees, ¿para qué seguimos? Entonces, que nadie piense que la seguridad del creyente es una justificación para pecar o una oportunidad para pecar sin sufrir las consecuencias por el pecado. Romanos 5, 20 al 6, 2. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Oye, esto me gusta, entre más peco, más gracia va a haber. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Y no falta que piense, dice, ¿qué diremos a esto? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Si peco más, voy a tener más gracia. Versículo 2, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ahora, ¿qué pasa cuando un creyente, un verdadero creyente, un hijo de Dios peca? La primera consecuencia es que mancha el alma. David dice, vamos a leer el versículo 1 y 2 del Salmo 51. David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, la primera consecuencia que vemos por el pecado es que mancha el alma. David dice: lávame, límpiame, purifícame. Y mi pregunta es: ¿se sentiría sucio David? Él era el rey, vestía las mejores ropas, dormía en sábanas de seda. A lo mejor no, ¿verdad? Era un rey muy humilde. Usaba ropa fina, dormía perfecto. ¿De veras estaría sucio David? Ah, pero él así se sentía sucio. Él se sentía mugriento. Él se sentía hecho una verdadera porquería. ¿Y saben ustedes que esa es una manera de saber si realmente eres sano? Si puedes, no si tanto puedas pecar o no puedas pecar, porque todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios sin Cristo, ¿verdad? No tanto eso, pero si tu pecado te hace sentir sucio, es un buen inicio entonces de que eres un verdadero hijo de Dios y no un hijo del diablo, no un hijo de Satanás. El hijo del diablo peca y su pecado no le molesta. Se regocija con su pecado, hasta bromea con esto, lo presume. Ya lo he platicado, una vez me invitaron allá a Irapuato Sur, y hace 30 y tantos años, llegamos a la playa con otra pareja, y no era creyente, que quede claro, y nos robamos algunas playeras ahí de la boutique, y todavía unos lentes, a la salida unos lentes oscuros. Y eso fue toda la felicidad del viaje, cómo habíamos logrado hacer eso, lo listos que habíamos ido, así somos los ladrones. Y fue algo, nos estábamos regocijando, lo estábamos presumiendo. Así es el hijo del diablo. Existe una gran diferencia entre el hijo del diablo y el hijo de Dios. El hijo del diablo es como un cerdo en el fango, en el lodo. El cerdo nunca dirá, nunca va a decir, ay de mí, mira dónde estoy, estoy aquí en el lodo. El cerdo nunca va a decir eso, estoy muy sucio, no me siento bien. No, él es feliz en el fango, se regocija, quiere más, es su naturaleza. Un hijo de Dios es como una oveja que al caer en el fango quiere salir lo más rápido de ahí, si en verdad es un hijo de Dios. El hijo de Dios peca y lo detesta. El hijo del diablo peca y corre al pecado, quiere más. ¿Sabes qué? Yo me la pasé de maravilla, yo quiero seguir en esto. Si tú pecas y tu pecado no te molesta, no te inquieta, no te hace sentir mal, yo diría, humanamente hablando, yo no soy Dios, para mí esa persona no es sano. Dudaría sinceramente que esa persona tenga el Espíritu Santo morando dentro de ella. La segunda consecuencia que hace el pecado no solo mancha el alma, sino que satura nuestra mente. Versículo 3 dice David: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Noche y día David no podía olvidarlo. Era una herida en su mente. Si pecas y olvidas tu pecado, entonces yo diría, humanamente hablando, que no eres salvo. David dice: mi pecado está siempre delante de mí, satura mi mente. No puedo pensar en otras cosas. No puedo orar. No me concentro en las cosas de Dios. La culpa es una herida muy sucia que nunca va a ser sanada hasta que no sea realmente limpiada. Tercera consecuencia del pecado es que quema la conciencia. Vamos a leer el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. David está consciente de su error, está consciente de su pecado. David no está pidiendo que no sea castigado, eso es importante. Él está pidiendo perdón por el pecado. Dios mío, he pecado. Algunos dirán que David pecó contra su reino, David pecó contra sus esposas, Abigail, y un nombre medio raro, Ajindam, jezreelita. Pecó contra su familia, pecó contra su propio cuerpo, pero eso no era lo que más le dolía a David. David dijo: contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. He insultado a Dios, le he fallado, he hecho lo malo ante sus ojos. Ahora, si lo único que tú temes es el castigo por el pecado, otra vez, entonces para mí que no eres salvo. Pero si eres un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, al pecar, entonces no lloras porque vas a ser castigado, lloras porque has ofendido a Dios, porque lo deshonraste, porque le fallaste, porque no hiciste las cosas que Dios nos pide. Dice David: estoy avergonzado, no solo rompí tu ley, tus mandamientos, sino rompí, ¿qué? Tu corazón. Y esa es la diferencia que vemos entre un esclavo y un hijo. Un esclavo, al desobedecer, ¿qué hace? Teme al castigo, me va a tocar fuerte. Pero un hijo, al desobedecer, teme haber hecho enojar a su padre y le duele haberle roto el corazón. Esa es la diferencia. Ahora, no podemos tener el gozo del Señor, un verdadero gozo del Señor, si al caer escogemos, como mucha gente lo hace, alejarnos de Dios. Y lo hemos vivido con personas que empiezan, caen en un pecado, y en vez de acercarse más a la iglesia, empiezan a alejarse. Empiezan a disfrutar de relaciones que no les conviene. Cuarta consecuencia, amarga el espíritu. Vamos a leer el versículo 10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Su espíritu estaba mal. ¿Han visto una persona caída cómo se aleja de los cristianos en vez de acercarse más? ¿Cómo empieza a gozar la compañía con las personas inconversas? Las personas caídas son las personas más odiosas y más malhumoradas. ¿Por qué? Porque por dentro están miserables, están condenados. ¿Y saben qué? Quieren compartir todo esto, todas estas miserias con las demás personas. En vez de tratar de cambiar, tratan de compartir todo eso con otras y de jalar otras personas. Las personas con un espíritu amargo son los que más critican en la iglesia. Si alguien tiene un espíritu amargo, no hay plato que le apetezca. Lo que le ofrezcas no le va a apetecer. Ellos ven todo malo y lo ven con todos. Veamos el ejemplo de David. Ya vimos que David falló los 10 mandamientos. ¿Qué hizo? Deshonró a sus padres, mató, cometió adulterio, hurtó, mintió, codició lo ajeno. 6 mandamientos. Y aparte los otros 4 mandamientos le falló a Dios. Falló con los 10 mandamientos. Pero saben una cosa, aunque él sabía lo que había hecho, él lo vio hasta cierto punto, como mucha gente lo ve, como algo normal, como algo común. Bueno, pues todos pecamos, pues él también, yo sé, mira lo que está haciendo, y al fin y al cabo yo soy el rey, pues ¿quién me puede decir? Como decían, yo soy Juan Camaney. Yo soy el mero mero, pues ¿qué problema hay? Ese es el problema a veces con el pecado, que no le damos la importancia que tiene y decimos, todos somos pecadores. Vamos a 2 de Samuel otra vez, pero vamos a leer rápidamente del 12, el capítulo 12, versículos 1 al 7. Nadie se escapa de la vista de los ojos del Señor. Entonces el Señor envió a Natán, a David, y vino a él y le dijo: había dos hombres, le empieza a contar una historia, en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que le había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas, yo diría que es chistosito, para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió en ese momento la ira del rey David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Fuiste tú, David, tú solo te has condenado. Ahora, si imaginan ustedes, si el profeta Natán, como muchas personas, por no querer ofender a su reyecito, por querer quedar bien con él, en vez de decirle así, tú eres aquel hombre, llega y le dice: bueno, mi querido Davidcito, mi querido rey, todos somos pecadores, no te preocupes. Al fin y al cabo, Dios tiene un plan maravilloso para ti. ¿Saben qué? Lo que Natán fue a exponerle no hubiera tenido efecto. ¿Por qué? Porque ese es el problema, que no reconocemos a veces nuestra pecaminosidad. Tuvo que enfrentarlo y decirle: tú eres ese hombre, tú has pecado. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Es bueno hablar del Evangelio, es bueno hablar de las buenas nuevas, es bueno hablar de Cristo como nuestro Salvador. Pero ¿saben qué? Yo siento que antes, y lo veo de veras, y lo he estado aprendiendo últimamente, debemos de predicar con la ley. ¿Por qué? Porque por medio de la ley viene, ¿qué? El conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Es bien importante hacerle ver a la persona que es pecadora, hacerle ver lo grave de su pecado. Tengo amigos que no son creyentes y cuando les hablo se burlan de mí, me dicen: quiero ir al infierno, porque ahí hay malas mujeres, porque ahí va a haber vino, ahí voy a estar de maravilla. No le están dando el valor realmente que tiene el pecado. Debemos de hacerle sentir a la persona que es pecadora y la gravedad de su pecado. Y no solo eso, sino las consecuencias que va a tener su pecado y que lo va a llevar a la condenación eterna, que lo va a llevar al infierno. Y que lo único que puede evitar que vaya ahí es donde podemos aprovecharnos y hacemos ver a la persona su pecaminosidad y el resultado que va a traer. Lo único que puede hacer para no ir ahí es aceptar a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, como su único y suficiente Salvador. Aceptar que Cristo es Dios, que Él vino a morir en nuestro lugar en la cruz, que vino a dar su vida por nosotros, que nadie de los que estamos aquí ni en el mundo entero lo merecía. Entre más entiendas tu pecaminosidad y las consecuencias de tu pecado, de nuestro pecado, más apreciaremos la misericordia de Dios. No es posible sanar a un hombre mientras la ley no lo haya herido. Mateo 9:12, rapidísimo. Pues aquí el contexto es de que el título de Mateo, llamamiento de Mateo y la cena en su casa. Y están ahí los fariseos, empiezan a criticar a nuestro Señor Jesucristo porque estaba, según ellos, comiendo con pecadores. Ellos eran muy buenos. Cristo los identifica, por eso lo odiaron, camada de víboras, les dijo. Cuando vieron los fariseos que estaba conviviendo con los pecadores, ellos no eran pecadores. Al oír esto, ¿qué pasa? Al oír esto dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No es posible sanar a alguien mientras la ley no lo haya herido. No es posible sanar a alguien, vas al médico y dices: no tengo nada, estoy bien, ¿para qué vienes? No gastes tu dinero. David fue rápido, como muchas personas, para juzgar a la persona que se robó una oveja. Pero él profanó a Betsabé, cometió homicidio solamente para encubrir su pecado. Qué triste que a veces, cuando empezamos con un pecado, ese pecado va acarreando otros pecados y a veces se convierte en una luz que nos va a aplastar. Hay que tener mucho cuidado. Qué pronto fue David, el rey David, para juzgar a otra persona. Las personas caídas son las más expertas para juzgar a otros, tratando con esto de encubrir su propio pecado. Ven la paja en el ojo ajeno cuando tienen una bigota dentro del ojo. Quinta y última consecuencia: sella sus labios. Versículos 12 y 15 de Salmo 51. Dice David: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Abre mis labios, el 15, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. La persona caída normalmente no canta. La persona caída normalmente no alaba a Dios. Y si lo hace, es solamente para seguir a los demás. Mueve la boca para que piense que está cantando y no lo critique. No lo está haciendo de corazón. ¿Cómo puede cantar esa persona caída que no ha arreglado su pecado diciendo, te amo, Señor? Con muchos cantos, a ti te entrego mi vida, a ti te entrego mi ser, anhelo cada día trabajar para ti, anhelo ser obrero de valor para tu obra. No lo hace, se siente hipócrita, se siente falso, se siente mal porque no ha arreglado la situación de su pecado. Tampoco esa persona va a compartir el evangelio si él no ha arreglado personalmente su situación con Dios. ¿Cómo puede hablar a otros del amor de nuestro Señor Jesucristo, que Él cambia nuestra vida, si Él no ha podido cambiar su vida, si Él no la ha arreglado, si Él no se ha puesto a cuentas con Dios? Prefiere juntarse, obviamente, con inconversos. Ahí se va a sentir ya en ambiente, en el fango. Su pecado no confesado lo aleja de Dios y lo acerca más ¿a quién? A las personas mundanas. Ahora, ¿cómo regresamos al pecar cuando pecamos? ¿Cómo vamos a volver a sobreponernos al pecado? ¿Cómo vamos a volver a llegar a la comunión con Dios? Volvemos a leer el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. David confiaba en Dios. Él sabía que para la multitud de pecados hay una multitud de piedad, hay una multitud de gracia. David sabía que era pecador, pero también sabía que Dios es misericordioso. El diablo les va a decir que ya no le importan a Dios. ¿Sabes qué? Tú ya no le importas a Dios. Dios ya te abandonó. No tienes más esperanza con Dios. Pero eso es mentira. No importa lo que hagan, y no con eso hay que abusar, ¿verdad? Al contrario, nunca Dios va a dejarlos de amar. Y si eres un verdadero creyente, vas a salir adelante. Dios nos ama y la gracia de Dios basta para nuestro pecado. Otra cosa más, la confesión, versículo 3, nuevamente, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Como dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. No tan solo es admitir mi pecado, soy pecador. Yo creo que nadie sería el más hipócrita el que no admita que es pecador. Pero no solo eso, hay que confesarlo. Y no solamente confesarlo, hay que apartarse también del pecado. Dios no acepta excusas para nuestro pecado. Ya imagino a David diciendo, no fue mi culpa, ¿quién le baña a bañarse ahí? Que todo el mundo vea a esta mujer. Mi esposa no me ama, por eso tuve que ir a buscar otra mujer. Dios no me ha dado un trabajo, por eso tuve que robar, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no acepta ninguna excusa para nuestro pecado. Tenemos que confesarle a Dios, soy culpable de haberte ofendido, y al confesarlo Dios nos limpia, nos perdona y nos purifica. Tercera limpieza, vamos a leer versículos 2 y 7 otra vez. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame, límpiame, borra mis pecados, por favor. Cuando Él los borra, cuando Dios los borra, cuando Cristo los borra para siempre. No como nosotros que perdonamos y a los 3 años estaba recordando a mi esposa, ¿te acuerdas que hace 3 años lo que me hiciste? El hombre no los borra, el hombre los recuerda, pero Dios, si se los confieso humildemente y me aparto de él, Dios me perdona y nunca más me los va a echar en cara. Si alguien lo va a mencionar, es el mismo diablo y mi propia conciencia cuando no estoy bien cuando no he arreglado la situación con Dios. No solamente Cristo quita el pecado, no solamente quita la contaminación, cuando se lo confieso, Él me purifica. Lávame, dice David, y seré más limpio que la nieve. El efecto de un detergente de triple acción, imagínense, que deja todo blanco, como esos que ponen en la televisión. Para concluir, entonces, el hombre de Dios puede pecar. No se emocione, porque ya son creyentes, no lo van a hacer. Al contrario, póngase en alerta. Ahora hay que agradar a Dios más que antes. Ahora hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Ya no estamos solos, tenemos el Espíritu Santo, los verdaderos creyentes morando en nosotros. Pídanle a Dios que por medio del Espíritu Santo nos ayude. Me incluyo ahí, a tener una vida santa y agradable a Él. Entonces, el hombre de Dios puede pecar. Eso es definitivo, pero su pecado trae consecuencias. Dios nos perdona, pero a veces no se evitan las consecuencias. Pero gracias a Dios, que si lo confesamos y nos apartamos de a Él, puedes ser limpiado. La gracia de Dios no es todo para el pecado. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor, y lo que aquí nos has dejado escrito. Reconocer principalmente, Dios, que somos pecadores, que estamos mugrientos, Padre, que a diario estamos haciendo cosas que te desagradan. Gracias por hacernos ver esto y que lo entendamos, Padre, y que entendamos las consecuencias que trae nuestro pecado sin Cristo, y también las consecuencias, aún como cristianos, de no confesarlo y apartarnos, el perder la comunión contigo, Señor. Gracias a tu misericordia sabemos que podemos volver a restablecer esa comunión, confesando nuestro pecado y apartándonos de él. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, que no merecemos nadie, Señor. En nombre de Cristo te damos gracias. Amén.